Revista de la Universidad de México, número 920. Redes.
Bienvenidas y bienvenidos al suplemento radiofónico de la Revista de la Universidad de México en Radio UNAM. Yo soy Pablo Duarte. En la Revista de la Universidad, el tema del mes de mayo es el concepto de redes. Pero al tratarse de una revista universal y universitaria, no solo ofrece eso. Hoy nos enfocaremos en una sección de la revista, la sección llamada Debate. Se presentan dos argumentos opuestos en relación a un mismo tema. En el número del mes, el tema en particular es astronómico. Y además es uno que ha dejado perplejos no solo a las alumnas y los alumnos, sino a los especialistas también. ¿Existe o no existe un noveno planeta en nuestro sistema solar? Hoy, en este programa, tengo y tenemos el gusto de platicar con el doctor Mauricio Reyes Ruiz, quien escribe a favor de la existencia de este noveno planeta. El doctor Mauricio Reyes Ruiz es físico egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, es doctor en física espacial y astronomía por la Universidad de Rice, y también es investigador en el Instituto de Astronomía de la UNAM, y entre febrero de 2015 y agosto de 2022, fue jefe del Observatorio Astronómico Nacional en la Sierra de San Pedro Mártir. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor Reyes.
¿Qué tal, no? Pues gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes.
No, hombre, muchísimas gracias. Pues quería comenzar preguntándole algo medio básico y breve. Como nos cuenta en su texto, no tenemos certeza total sobre cuántos planetas existen en el sistema solar. Sabemos hasta el momento que 8 orbitan alrededor del Sol. Y una pregunta que seguramente surge en conversaciones y informales y no, le quería preguntar nada más, ¿qué pasó con Plutón? ¿Cuál es el estado y la condición de Plutón en este sistema solar en el que del que ahora tenemos certeza?
Sí, claro. No es que Plutón haya desaparecido, más bien es que por allá de mediados de los años 90 se empezaron a descubrir en el sistema solar varios, después fueron muchos objetos que son muy similares a Plutón y que tienen características en cómo se mueven alrededor del Sol y en cómo interaccionan con sus vecinos, también muy similares a Plutón. Y entonces eso llevó a los astrónomos a, en vez de expandir la lista de objetos o de planetas, digamos, para incluir a Plutón y a muchos otros iguales que Plutón, se reclasificó, digamos, a Plutón en una nueva clase de cuerpos que le llamamos planetas enanos. Entonces dejó de ser un planeta, digamos, de los principales, ¿no? Y pasó a ser un cuerpo que, pues sí, es un cuerpo interesante, es importante, pero pues ya no tiene, digamos, el mismo estatus, ¿no?
Ya no reúne las características para ser considerado, digamos, planeta como los otros 8.
Es correcto. Y básicamente el distintivo es la forma o la capacidad que tiene de limpiar un planeta su órbita, ¿sí? Los planetas, de alguna manera, limpian la región del espacio donde están orbitando y son, más allá de toda duda, los jefes, digamos, de esa región, ¿no? Así pasa para los 8 planetas conocidos. En el caso de Plutón, pues no es el caso y hay muchos otros cuerpos que están conviviendo con Plutón. Entonces eso es lo que lo diferencia básicamente.
Pues justo continuando con este debate, usted escribe en su texto exponiendo los argumentos que existen a favor de la existencia del planeta 9 y habla de las dificultades para determinar la presencia de este planeta hipotético. Le quería preguntar, ¿por qué resulta tan difícil determinar con certeza lo que existe más allá de Neptuno, en esta región de la que nos habla, más allá del octavo planeta? ¿Por qué es tan complicado para nosotros desde la Tierra determinar qué hay ahí con certeza?
Básicamente son dos cosas. Una, la distancia a la que se encuentran estos cuerpos. Toda la región, vamos a decir, la periferia del sistema solar, lo que está más allá de Neptuno, es una región que está muy lejos y por lo tanto, bueno, esa es una parte de la explicación. La otra parte es que vemos a estos cuerpos que en realidad, pues digamos, son planetas, pero los vemos porque reflejan la luz del Sol, particularmente en las longitudes de onda que le llamamos del espectro visible, que es la luz que pueden detectar nuestros ojos, por así llamar. Entonces, la luz sale desde el Sol, choca con un planeta y se regresa a la Tierra, o una parte de esta regresa hacia la Tierra y la vemos nosotros, ya sea con nuestros ojos o con nuestros telescopios. Mientras más lejos están estos cuerpos, pues la luz se difumina, digamos, se diluye más a la hora de ir hacia el planeta y luego también a la hora de regresar también se diluye. Entonces hay un efecto bajo el cual el brillo de un planeta decrece muy rápidamente cuando el cuerpo se aleja. Obviamente depende de lo que se conoce como el albedo del planeta, que es, digamos, la cantidad de luz que refleja, depende del tamaño del objeto, pero para cuerpos pues del orden de la mayoría de los planetas que conocemos y de las características similares, realmente los objetos que están muy lejos son muy difíciles de ver. Y esto así ha sido desde, pues ahora sí que desde que se empezaron a descubrir planetas que no eran visibles a simple vista. Sí, hay algunos planetas, los 6 planetas principales o los primeros que se conocieron, se observaban a simple vista en un cielo muy oscuro, ¿no? De hecho, desde la época de los griegos, pues se conocían. Pero los siguientes planetas, que fueron Urano y Neptuno, en ser descubiertos, se descubrieron básicamente con telescopios y de manera indirecta. Es decir, se observaron los planetas que sí se podían observar y se veía que tenían peculiaridades en su movimiento, se desviaban de un comportamiento esperado en función de lo que se conocía. Y a partir de ahí se hacía una predicción de que debía existir un nuevo planeta con tales y cuales características. Iban los astrónomos, lo checaron con sus telescopios de la época y encontraban un nuevo planeta. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto pasó pues hasta el descubrimiento de Neptuno, cuando se tuvo el último planeta en ser descubierto. De hecho, Plutón también se descubrió de manera similar, pero no era el planeta que se esperaba o que se predecía.
Y eso me conecta con la siguiente pregunta. Uno de los argumentos a favor de la existencia de este planeta noveno tiene que ver justo con lo que usted nos comenta ahora, con las órbitas de por lo menos 6 objetos transneptunianos, como se les llama, transneptunianos extremos. ¿Nos podría contar un poco sobre este argumento? ¿Cómo es que estas órbitas nos dan indicios de que ahí debe de haber un planeta?
Que por allá por mediados de los 90 se empezaron a descubrir estos cuerpos que se denominaron objetos transneptunianos porque están más allá de Neptuno. La mayoría de ellos están en una región, digamos, que está relativamente acotada, en una región un poco más afuera de Neptuno, pero a principios de la década del 2000 se empezaron a descubrir otros objetos que estaban en órbitas muy, muy elongadas. Decimos nosotros en astronomía, decimos muy excéntricas. ¿Sí? Lo excéntrico básicamente es pues, qué tan elongada está la órbita, ¿no? Piensen, los cuerpos se mueven en elipses alrededor del Sol y esas elipses, esos huevos, digamos, pueden estar muy elongados o muy redondos, ¿no? Entonces se empezaron a descubrir estos cuerpos que estaban en órbitas muy elongadas y por lo mismo pasan la mayor parte de su tiempo muy lejos del sistema solar y entonces no los vemos, pero de vez en cuando se acercan a las regiones de los planetas y entonces sí los podemos descubrir. Entonces estos objetos que tienen estas órbitas muy elongadas se les llamó objetos transneptunianos extremos y se han descubierto pues poco más de una decena a la fecha, ¿sí? Y en aquel entonces, en el 2006, se conocían 6 de ellos con órbitas relativamente buenas, o bien determinadas, quiero decir, y lo que se encontró es que esas órbitas no estaban distribuidas aleatoriamente en términos de la orientación de su elongación, por así decirlo. Imagínense un elipse elongada, una forma ovalada, y esos óvalos todos más o menos apuntaban en la misma dirección, ¿sí? Si lo ven en un plano, viéndolo, digamos, desde el polo norte de la Tierra, pero yéndose muy, muy arriba, ¿sí? Los verían que todas las elipses estaban elongadas en una cierta dirección. Entonces, eso es algo difícil de explicar si no existe algún agente que los esté acomodando de esa forma, que los esté, digamos, pastoreando para que estén todos en esa dirección, porque las órbitas de los planetas típicamente evolucionan en el tiempo y se mueven en esta orientación, ¿sí? Entonces, a lo largo de los millones y millones de años que tiene el sistema solar, pues las órbitas se hubieran desacomodado. Pero el hecho de que permanecen o permanecían orientadas similarmente, pues sugería que había un factor ordenador, y lo que propusieron estos dos investigadores, Patijin y Brown, en 2006, es que ese factor ordenador era un planeta, que es este planeta que se ha conocido como el planeta noveno o el planeta nueve.
Está muy interesante y es otro caso, como dice, de indirectas, ¿no? Sobre la existencia de estos cuerpos celestes, de estos cuerpos enormes por allá. Y le quería preguntar si hay alguna otra peculiaridad que también se en nuestro sistema solar que se explique solo con la presencia de este planeta noveno.
Bueno, digamos, hay un problema que tiene muchísimos años tratándose de explicar, que es el hecho de que el Sol, que está rotando sobre su propio eje, tiene un eje de rotación que es diferente del eje de rotación en el que dan vueltas, orbitan la mayoría de los planetas. Si uno toma en cuenta cómo se supone que se formaron los planetas, y esto es algo que se ha estudiado por mucho tiempo y en muchos otros sistemas, no nada más en el sistema solar, la idea es que los planetas se forman en un disco y este disco tiene el sentido de rotación del Sol. Entonces, uno esperaría que el Sol rotara sobre su propio eje en una, digamos, en una dirección o en un sentido que fuese casi paralelo con el eje en el que están rotando también los planetas, orbitando los planetas alrededor del Sol. Todos vienen del mismo lugar y por lo tanto todos tienen el mismo sentido y dirección de rotación, aproximadamente. Pero en el caso del Sol no es el caso. Hay una diferencia entre el eje de rotación del Sol y el eje de rotación o de órbita de los planetas que pues no se había podido explicar en mucho tiempo. Bueno, y existen algunos modelos, aunque digamos ninguno ha sido tan exitoso como esta idea de que el planeta 9 también ejerza un efecto sobre el Sol y a lo largo del tiempo pues haya modificado su sentido de rotación como se observa, ¿no? Entonces, digamos, esa es una de las pistas. Hay otras observaciones que se tienen en el sistema solar que se explican también de forma, vamos a decir, muy sencilla, si es que existe ese otro planeta. Todos, como tú bien señalabas, son observaciones indirectas, ¿verdad? No es que estemos observando el planeta 9, sino que estamos diciendo, bueno, esto se mueve así, esto se explica fácilmente porque hay un planeta 9. Esto se mueve así, esto se explica también fácilmente por un planeta 9. Entonces hay como tres o cuatro fenómenos observados o procesos observados que son consistentes, digamos, con la existencia de un planeta 9, que se explican o son naturales cuando se tiene un planeta 9.
Creo que ha sido muy enriquecedor poder escucharlo y poder escuchar de su voz, digamos, esta ampliación del texto, que además es un texto muy detallado y muy ilustrativo de los argumentos a favor de la existencia del planeta 9. Así que, doctor Reyes, le quiero dar las gracias porque ha sido un gusto poder escucharlo el día de hoy.
Para nada. Es importante apreciar el trabajo que se está haciendo ahorita en el planeta 9 y el diálogo que se tiene dentro de la comunidad internacional que estudiamos estas cosas, como esta característica muy importante del trabajo científico. Es decir, se propone una idea, se refuta, se argumenta. Es un proceso largo, intenso, que lleva a veces muchos años de trabajo el poder llegar a una conclusión. Y pues ahora sí que para los que nos dedicamos a eso, pues es algo muy bonito, ¿no? Porque pues implica que tus ideas se tienen que evolucionar, ¿no?
Sí, y eso es muy interesante tenerlo en cuenta, que quienes lean el texto además tengan en cuenta eso, ¿no? No, hombre, le agradezco muchísimo, de verdad, y les agradezco mucho a todas y a todos ustedes por escucharnos. Les quiero recordar que pueden adquirir la edición impresa del mes donde aparece este y otros textos en librerías de la UNAM, librerías independientes, y que también pueden suscribirse a la revista. Lo pueden hacer en el correo electrónico suscripciones@revistadelauniversidad.mx. Y si quieren consultar la revista en línea, tanto el número actual como el archivo, lo pueden hacer en el sitio de internet revistadelauniversidad.mx. Este programa es posible gracias al trabajo y al talento de la productora Frida Saldívar, a quien le agradezco muchísimo, y es una coproducción entre Radio UNAM y la revista de la Universidad de México. Muchas gracias.
Escucha nuevamente este programa en la página web radiopodcast.unam.mx.